you can take photos and tape.
His name is Fernando Soberan.
Y tal vez con sus, los puestos que tienen aquí en el sindicato.
Bueno, es que
en resumen.
Sí, mi nombre es Beatriz y yo soy de un pueblo indígena, San Mateo de Mancuale, y ahorita soy secretaria general de Servio y también secretaria general de la delegación sindical que pertenece a la sección 22.
So her name is Beatriz Gutierrez. She's from an indigenous community. ¿Cómo se llama la comunidad indígena?
San Mateo del Mar.
San Mateo del Mar. Y Zapoteco.
Guave.
And she is the general secretary of this organization, the CMPIO.
Bienvenidos.
Y el maestro.
Mi nombre es Juan Santiago Santiago. Actualmente comisionado aquí en la Jefatura de Zona. Hablante de la lengua zapoteca del sur y de Oaxaca. No sé cuál es el objetivo, pero bueno, estamos aquí para escucharlos y intercambiar nuestra experiencia.
Muy bien. His name is Juan Santiago. He's from a Zapotec community in the south of Oaxaca and works here with the CMPIO. Carolina, do you want to... Carolina, do you want to present the group again?
Oh, okay, so... este grupo está compuesto de personas de varias organizaciones. Nos juntamos con nuestro grupo que es el IDEAC, un grupo de somos un grupo que ha existido desde los años 80 porque estábamos contra la guerra y la intervención de Estados Unidos en América Central. Entonces ahora lo que hacemos más que todo es dar información al público de Estados Unidos acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica y las razones por ellos, por ejemplo, la globalización y el liberalismo, etc. Y estamos también trabajando con inmigrantes en Estados Unidos y con muchos lugares, países ahora aquí en América Latina.
Y seguramente ustedes han recibido visitas antes de delegaciones internacionales.
Sí.
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 Entonces, desde lo que pasó es que hay un grupo aquí con Jonathan, aquí en Oaxaca, que formaron el año pasado la red de solidaridad con Oaxaca, dado la situación que ustedes estaban viviendo. Entonces, esta es como la tercera vez que la red de solidaridad con Oaxaca ha organizado una delegación de este tipo. Vinimos aquí en diciembre. Rebeca estuvo, Carolina estuvo, venimos aquí otra vez en febrero y yo he trabajado las tres delegaciones con la red de solidaridad con Oaxaca. Y la idea de fondo es que venimos y tenemos entrevistas con un montón de los sectores, los diferentes sectores, y hemos ido al campo también para tener una idea de la panorama general. Luego que cada quien vuelve a su comunidad con las fotos, con los artículos, con las entrevistas y los testimonios para divulgarlos ampliamente, en su propia comunidad, para así de esta manera agregar nuestras pequeñas voces a la misma lucha y de atraer más atención crítica a nivel internacional.
Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que en esta plática, pues que sea una plática que podamos, más que sea una exposición de Juan, de Betty o mía, que sean pequeñas exposiciones y que haya un intercambio de preguntas, que nos puedan preguntar. Y que también nosotros les podamos preguntar.
Sí, pero, ¿no? So what we'd like to do is sort of, this will be sort of three short presentations from the three of them, but then they really do want an interchange of questions and answers, and they would like to ask us the questions they have for us as well. Y sí, por favor, que nos hacen todas las preguntas que tienen en términos de qué es el momento de solidaridad, que sea.
Tengo entendido para Betty y para Juan que ellos ya platicaron con varias gentes aquí en Oaxaca, entonces tienen una idea, bueno, ya algo de información sobre el movimiento de Oaxaca. Y que en el caso de nosotros quisieran que les platicáramos sobre Sempio y sobre el magisterio.
And so I know that you all have a pretty good idea of what's been going on here in Oaxaca from your trip already, and so what we'll do is we'll focus right in on what's the teachers' union and then what is CMPIO within the teachers' union.
Entonces, la parte de Sempio yo quiero dejársela a Juan y a Betty. Bueno, entre Juan y yo. Pues, bueno. Yo creo que ellos saben, tú sabes más que los compañeros que están ahí sobre Sempio, porque tenemos el tiempo limitado. Ya ve que los norteamericanos son muy estrictos en su tiempo. Y nosotros somos estrictos para... No tenemos horas para empezar, pero para terminar sí somos estrictos. ¿No? Entonces, ¿por qué no, Juan, empezar a hablar un poco del Sempio? Y yo hablo un poco de la parte de la sección, de la lucha de la sección 22, y tú hablarás un poco de la lucha actual de la sección 22 de los maestros.
So they're just having a discussion to divide up who's going to talk about what particular aspect.
¿Por qué no, Juan, hablas un poco de la Sempio, cuándo se fundó, qué es la Sempio?
So Juan will start off talking about the Sempio, as they call it. The CMPIO is the Sempio. He's going to talk about how that was formed and what it is.
Bueno, la Sempio significa Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca.
So they're writing on the board here what the Sempio stands for.
Esta organización fue constituida el 29 de marzo de 1974.
¿74?
A raíz de que nosotros, como egresados del Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, como un instituto creado por el gobierno del estado con jóvenes indígenas para atender asuntos culturales, lingüísticos, sociales de cada una de las comunidades indígenas. Este fue creado desde años de Brena Torres con este mejoramiento del lugar con puras mujeres indígenas. Posteriormente se convirtió un internado para hombres y mujeres a partir de 1970.
So this Sempio grew out of a previous institute that was set up by previous governments, fundamentally by and for indigenous people within sort of the education system, and fundamentally to bring more attention to indigenous cultural values, indigenous language, indigenous social issues in the communities.
Para 1974, pues ya éramos alrededor de 350 promotores indígenas de las diferentes etnias de Oaxaca. Teníamos muchas carencias profesionales, no teníamos garantías individuales, no había préstamos, vacaciones, no teníamos clave para trabajar, lo cual se le exigió pues a la Secretaría de Educación Pública. Entonces nos vimos obligados a organizarnos y esa fecha nos declaramos en huelga con el Instituto de Investigación e Integración Social de Oaxaca.
And so with the previous institute that was set up to deal with indigenous issues, they were basically educational promoters. They weren't recognized as teachers. They didn't have rights as teachers. They didn't have labor rights, vacation rights, social rights included. And so in 1974, the some 350 indigenous promoters then went on strike to start to demand their rights as educators.
Pues como éramos jóvenes indígenas de aquella vez, teníamos únicamente primarias, su mayoría, pocos con secundarias. Entonces lo que hicimos es exigir al gobierno del estado y al gobierno de la república que nos dieran la oportunidad de capacitarnos para poder enfrentar a los retos de las comunidades, ¿no? Que había exigencias, había necesidades de apoyar a nuestra gente, pero no estábamos preparados profesionalmente.
And so most of us, the 350 indigenous promoters, we ourselves, most of us had only graduated from primary school, a few of us had graduated from secondary school, so one of our further demands from the government was to give us more education and training so that we'd be in a better position to provide education in the isolated indigenous communities.
Y de esa manera logramos arrancar la Secretaría de Educación Pública, un centro de estudios profesionales para maestros bilingües, encargado por la escuela normal a nivel nacional. También a raíz de eso, pues, de nuestro proyecto, llegó el maestro Soberanes junto con otro licenciado que ya no está con nosotros desde 1976 y planteamos una serie de problemas al gobierno y de esa manera logramos titularnos en la normal, 1978 y otros en el 79 y 80.
El normal es un...
escuela normal.
¿Es como secundaria o es
no,
como...?
No, sí, normal para maestros. Educación básica.
And so as part of their struggle, they were able to achieve the establishment of a center for training of bilingual teachers. And then in around 1976, Fernando Soberanes joined their struggle and started working with them. And in 1978, they were able to create the establishment of a school called a Normal, which is a special school training educators and indigenous educators in this case.
En 1974 logramos arrancar las plazas, desde entonces quedamos basificados, muchos reconocidos por la SEP. Esa antigüedad desde que venimos arrastrando hasta hoy. También planteamos la necesidad de construcción de escuelas, construcción de dotación de mobiliarios, porque no teníamos las claves para las escuelas en aquella vez. Pues,
Perdón, después de la construcción de escuelas, ¿la qué?
Las claves.
¿Claves? ¿Qué son las claves?
Claves oficiales. El registro oficial. Sí.
De las escuelas en las comunidades.
De las escuelas donde trabajábamos. Uh-huh. Teníamos escuelas, pero sin reconocimiento.
And so some of the early achievements they had after establishing the CEMPIO in 1974 was they started to get more schools constructed in the communities where they worked. They were able to fight for and achieve the legal registering of the schools in the education system.
También otra cosa muy importante, en aquella vez, en 74, 75, 76, todavía a la fecha, el gobierno del estado junto con el Instituto Estatal de Educación Pública ha querido integrarnos como esta jefatura manejaba más de 1,000 trabajadores, quieren que nos integremos a las otras jefaturas regionales, cosa que no han podido desde entonces, a la fecha resistimos como organización, pues nos mantenemos allí con nuestras propias escuelas, nuestras propias supervisiones.
¿Querían integrarlos a cuál?
Y miren, es que hay 24 jefaturas, son 23 las que están de manera regional y nosotros estamos de manera estatal. Uh-huh. Entonces, ellos consideran de que como estamos de manera estatal, entonces que nos integremos a las regionales. Uh-huh. Y cosas que no han podido por la misma organización que tenemos.
Yeah. And so from starting in 74, 75, 76 when they just started getting going, but continuing right through till today. Sort of the state government education system has been constantly trying to incorporate the CEMPIO and their indigenous education into the regional offices that the education system has around the country, has around the state. They've resisted up to that point, and they've maintained themselves as an independent indigenous education system as part of the broader education system, so that they can maintain their integrity and their focus on indigenous education. Throughout the state, because they work with indigenous communities throughout the state.
En 1983, maestro, la licenciatura en antropología.
82.
1982 logramos, como CEMPIO, arrancar también en la Secretaría de Educación Pública una licenciatura de antropología social con el Instituto Nacional de Antropología Social en México. una licenciatura abierta aquí en la ciudad de Oaxaca, donde estudiamos cuatro generaciones. Pues hasta ahí donde avanzamos, se cerró la licenciatura por la iniciativa propia también del gobierno en 1989, me parece.
Pero licenciatura es un curso especial.
Curso especial.
Entonces, sobre antropología.
Antropología social.
Social. ¿Y en conexión con qué instituto?
El Instituto Nacional de Antropología Social de México.
So, ¿y fue cerrado en 89?
En 89 más o menos.
So in 1982, they began with a special anthropological course here in Oaxaca related to cosas, relacionado con cosas indígenas más que todo o
sí.
Con todo? Sí. So it was a special anthropological course that they set up here in 1982, specifically looking at indigenous issues, indigenous culture and history, but that it was closed in 1989.
Pues okay.
Siguiendo un poco con la intervención de Juan, actualmente nosotros somos una organización con 1046 compañeros distribuidos en todo el estado. Atendemos 12 áreas lingüísticas de las 16 que hay en el estado.
So today they have within CEMPIO and the teaching program that CEMPIO offers to indigenous communities throughout the state, they have 1,046 teachers and promoters working in 12 of the 16 indigenous languages and communities of the state of Oaxaca.
En esos años anteriores, los compañeros formaron lo que fue la coalición. Después se formó lo que es la jefatura de zonas de supervisión, que es la relación con la parte oficial, con la Secretaría de Educación Pública, y posteriormente nos conformamos como delegación sindical que pertenece a la sección 22.
¿En qué año fue eso que se formó?
Como delegación sindical.
82.
80. So the coalition, the CEMPIO, sort of worked somewhat independently from 74 right through to 1982. And it was in 1982 that the CEMPIO officially joined Section 22, which is the teachers' union.
Cuando inició el movimiento magisterial en los 80, la CEMPIO ya tenía experiencia de lucha y la CEMPIO estuvo apoyando ese proceso de la Sección 22.
¿El Sección 22 se formó en qué año?
En el 80.
Ah, también.
Bueno, ya estaba la Sección 22, pero
and so, while the Section 22 of the Teachers Union had existed before, it really began to be a strong teachers movement in 1980. And so that the CEMPIO, the Indigenous Teachers Movement, joined Section 22 in 1982. But they brought a lot of experience with them because the CEMPIO had already been working and demanding and struggling and protesting for their rights as Indigenous teachers since 1974 forward.
Nosotros tenemos tres rostros, ¿no? El de ser CEMPIO, el de ser delegación sindical y el de ser jefatura de zonas de supervisión, ¿no? Y tener estos tres rostros nos ha permitido hacer cosas que generalmente los maestros no hacen, como por ejemplo iniciar un movimiento pedagógico diferente a los programas oficiales de gobierno.
Una pregunta. Otro es que la jefatura de zonas de supervisión, ¿qué es este?
Es como la parte oficial, la parte administrativa que tiene relación con el IEPO, con la Secretaría de Educación Pública.
Del Estado.
Del Estado.
So because of all the struggles and what they fought for and how they've organized themselves, there's sort of three main elements of their work. There's obviously their own sample of the organization they began with. Then there's their role as a member of the Section 22 union, and they've carved out their space there but maintained their independence in Section 22. And then there's their role as sort of liaison as indigenous teachers with the state education system. And so they sort of play three different roles. And because of these three different roles, they don't just play a role as teachers who sort of get their salary and teach in the classes. they've been able to take on a much broader role in terms of fighting for pedagogical change in the education system, trying to bring about a pedagogy that's more appropriate for the reality of indigenous communities.
Anteriormente, los compañeros hacían trabajos por las tardes en apoyo a las comunidades y habían apoyado también tomas de tierras que estaban en manos de los caciques. Ahorita, pues eso ya no lo hacemos, pero tenemos lo del movimiento pedagógico, que es como buscar otras alternativas de educación de acuerdo a las necesidades de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y que esto, pues, nos ha llevado a buscar de qué manera mejorar la educación con los niños indígenas y ofrecerles realmente una educación que sí les sirva.
Mm-hmm. And so, for example, because of the broader role that indigenous teachers were playing, through SAMPIO, through membership in the union, etc., for many years in the communities, they would also, besides the teaching that they'd do in classes, they would join the social movements in the community. So if a particular community had a struggle with a large landowner who was trying to take the community's land, the teachers would be able to join that struggle on behalf of the community. They don't do that type of community-based struggle so much anymore, but they continue with the whole pedagogical battle, trying to constantly transform the pedagogical system within the education system so that the indigenous communities, indigenous student children, get an education that's appropriate and empowering for them. So, just to look at the whole issue of pedagogical change, the type of work that SAMPIO has been carrying out is to have a whole series of meetings, local meetings and regional meetings. So they would have local and regional meetings with the students themselves in the schools and say and ask a whole series of participatory questions with the students. What is it the type of education you would want? What is the type of material you would like us to be teaching you? So really engaging the students in a sort of a dialectic process of getting their feedback. They had a whole series of meetings both regionally and in the communities with the fathers and mothers of the students saying, let's draw the parents in and get them participating in this process of what is it that they would like from the education system. And the same thing with the teachers. They did inter exchanges with teachers from the different areas in the different linguistic areas in the country saying, what have been your teaching practices? What has worked for you? What has not worked for you? And all of this leading towards the building up of a statewide congress that starts to deal with these issues on a statewide basis.
Los planes y programas de oficiales son para todos los niños de México, sin importar si son indígenas, si son zapotecos, si son mestizos. Entonces, en ese aspecto, nosotros vemos mucha discriminación de parte del gobierno federal hacia los.
And so with this whole push on changing pedagogy, what they're trying to change is that the educational vision and plan has been fundamentally a uniform education plan throughout all of Mexico. And so it's one that's inherently discriminated against indigenous people traditionally. So that's the type of education system and pedagogy that they're trying to transform. Vamos a volver con los dos en la sesión de preguntas y respuestas.
Yo quisiera mencionar algunas cosas, no sé si se les pasaron, si ya las mencionaron me dicen. Dos cosas que me parecen muy importantes. Una es lo del ICEO, mencionaba Juan, Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca.
Okay. ¿Instituto de qué?
Investigación, de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca. Ahí estudiaron los fundadores de la CEMPIO. Uh-huh. Eran jóvenes de 15 años,
15 a 20
años, con solamente la primaria de estudios, y ahí se fueron 10 meses a estudiar. El propósito de esa institución era preparar a jóvenes indígenas para ir a apoyar a sus pueblos en el desarrollo, supuestamente. Pero la principal arma para el desarrollo era la castellanización, acabar con las lenguas indígenas. La idea que existía era que los pueblos...
En el marco del instituto.
Sí, sí.
Tenía la idea de...
Sí. Y esa era la idea de todos los gobiernos de América Latina en los años 60 y 70. Hoy ha cambiado el discurso, pero las prácticas no han cambiado.
So he wants to sort of go back a bit and focus in on what was this, it's the IIESEO, which is the institute, it's an investigation, it's an institute that dedicates itself to investigation, but about social integration in Oaxaca. And this was the precursor to CEMPIO. And this brought together a whole bunch of indigenous youth from the age of 15 to 20, who received a 10-month course before they would be sent back out into their indigenous communities to become educators and actually promoters of community development. But a fundamental flaw in the whole thinking of the institute was it fundamentally wanted to do away with the use of indigenous languages, and it wanted to take and strengthen the use of Spanish languages in the community. And this was very much the thinking of many educational institutes across the Latin America in the 60s and 70s.
Bueno, esa es una cuestión que yo considero importante, porque al preparar a los compañeros para ir a castellanizar a las comunidades y al enfrentarse ellos en la realidad con el trabajo de sus pueblos, pues se dieron cuenta que había cuestiones más importantes que la castellanización, que era
los mismos compañeros.
Que era la lucha por las tierras. Los años 70 fueron años en todo México, no solamente en Oaxaca, de que los pueblos recuperaron tierras que les habían sido arrebatadas. Y en los principios de los años 70 se empezó a trabajar con los CEMPIO. Así que muchas de las escuelas de CEMPIO estaban en territorios que los pueblos habían ocupado para recuperar sus tierras, porque tenían títulos primordiales desde el tiempo de la colonia. Entonces, en muchos de esos lugares teníamos nuestras escuelas.
And so, again, when he says that they tried to do away with the indigenous languages, that was sort of the fundamental thinking of the integration, social integration institute. He's using the word they wanted to go and Spanishize the communities. And so what happened is when these the original students, aged 15 to 20, after their 10-month course, when they got to the communities, they realized this is not what was going on, this is not what is needed in these communities. They found communities of indigenous people who were actually, many of them, rising up and trying to reclaim land that was being taken away from them by large landowners, reclaim land that had been theirs through historic and ancestral titling that goes back generations and hundreds of years. And so many of the actual schools that CEMPIO, from 74 on, started operating were schools that were in land that indigenous people were reoccupying because they had prior legal title to it.
Esto pues también nos costó mucho trabajo. En algunos lugares, como en el desengaño de Tuxtepec, entró la policía, arrasó con la comunidad, arrasó con la escuela. En San Pedro Amuscos pasó algo similar. En varios lugares donde teníamos escuelas, pues entraba la policía también. Hay cuestiones que nos hicieron cambiar del punto de vista de si era necesario o no castellanizar. Uno fue enfrentarse con la realidad, pero otro fueron las teorías que empezaron a manejarse, principalmente lo de Paulo Freire, por esos años, que eso apoyó mucho para cambiar de vista, punto de vista sobre el trabajo educativo. En los años 70, era cuando se empezaba a conocer la pedagogía del oprimido, extensión o comunicación, la educación como práctica de la libertad, y a lo mejor no todos los compañeros lo leían, pero los compañeros que estaban al frente sí se preparaban en ese tipo de lecturas, que sirvió bastante para cambiar la manera de pensar. La manera de actuar fue más difícil cambiarla en la escuela porque no estábamos preparados más que para castellanizar.
Right.
Entonces cambiamos el discurso, pero la práctica seguía siendo muy similar.
So there's sort of two main things were happening in the 70s as the initial students left the 10-month program and went into the communities. One is all of the struggle that they found themselves living in, the reality of these indigenous communities, and in many cases schools were physically destroyed by police who would come in and do forced evictions against the indigenous people. They would also at the same time destroy homes or destroy the actual schools. So the students who are now becoming education promoters started learning from reality that this whole Spanishization process was not responding to the reality at all. The other thing that really influenced a change in Sempio's thinking and the educational thinking is all the work that was going on throughout Latin America with respect to changing pedagogy. And so the most well-known thinker in that area would be Paulo Freire, the Brazilian, who wrote about pedagogy of the oppressed and how we needed to change the whole teaching methodology and bring about a teaching methodology that had to do with liberation, and understand people's social reality so that they could liberate themselves. And so both with the reality of the living conditions in the community and the struggles for land, plus the theories that were starting to be written about and brought into practice through Paulo Freire and others, this is how Sempio started to really start to rethink its whole approach to education.
Otro aspecto que quiero resaltar, y ojalá no se moleste nadie, es que en 1978 estaban por desaparecer esta organización entre el Sindicato Nacional. Todavía no había movimiento magisterial en Oaxaca, eran los charros, eran los ancestros del Restel Gordillo los que estaban en el Sindicato Nacional. Y entre la Secretaría de Educación Pública trataron de desaparecernos. El pretexto era que, pues que nosotros estábamos en todo el estado y que las jefaturas no eran estatales, todas las demás jefaturas de maestros son regionales. Hay una en Nochistlán, hay una en Cuchitán, hay una en Tlaxiaco, y nosotros estábamos en todo el estado. Y lo otro, pues que estábamos encimados en los servicios con ellos. Entonces en 1978 organizamos un movimiento para que no nos desaparecieran, con tres demandas. Uno, que no nos desapareciera. Pero la otra, y es lo que digo que ojalá nadie se moleste, es que exigimos a través de ese movimiento que se expulsara del territorio nacional, no solamente de Oaxaca, sino de todo el país, al Instituto Lingüístico de Verano.
¿De Verano?
Sí.
Sí, amor.
Lo exigimos porque considerábamos que estaban destruyendo la unidad comunitaria.
¿Y este instituto es un instituto de dónde?
Yo decía ojalá nadie se moleste porque venían de Estados Unidos ellos.
Ahí es un instituto. Miren, de Estados Unidos.
El Instituto Lingüístico de Verano entró desde que Lázaro Cárdenas fue presidente de la República. Pero él le dio entrada para el asunto del estudio de las lenguas indígenas. Lo que pasa es que después ellos se dedicaron a traducir la Biblia solamente. Pero eso no es grave, lo grave es que la gente que entró a trabajar con ellos se volvían de una religión, los de esa religión ya no daban ni un servicio en la comunidad, los niños en su escuela no cantaban el himno nacional, una serie de problemas que iban destruyendo la unidad comunitaria.
So, there's a comment that, by the late 70s, Sempio had extended itself throughout the state. And so as was said earlier, the state education system was set up in regional offices. But Sempio was working throughout the state, so it actually gathered a fair bit of power and influence because it was working in all the different educational regions of the state. And so the state education system, the national union, Section 22, had not yet arrived. So the state education system was dominated by the old sort of really conservative mentality of the state governments. They really started to fear and be bothered by Sempio's influence, and there was a strong effort to start to disappear Sempio, to hopefully put an end to the existence of Sempio as an institution. So in 1978, Sempio started a really articulated movement, started making very serious demands. The first demand of the state was, no, we want to remain ourselves as an institution, and we will fight so that you do not get rid of us. And two, they had a demand with respect to, there's an institute, what's the name in English?
It's a Summer Institute of Linguistics, and it's they have very knowledgeable linguists working for them. They're connected with the Wycliffe Bible Institute, and they go into communities all over the world. They translate the Bible. They basically pacify people.
And this became...
They work with governments.
This became a common demand of indigenous communities across the Americas around this time, partially because they were seen as being in cahoots with the CIA, frankly, as in our arm of imperialism.
And so that's probably something we could pick up later as a group if people want to go further, but this is what he's talking about. And so they had it as a demand of Sempio that they wanted this institute, the Summer Linguistic Institute? Summer Institute of Linguistics, out of the country. They wanted it out of Oaxaca, but they wanted it out of Mexico for all of these same reasons that Mark and Carolina were just saying that he had been saying.
Esa ocasión nosotros tomamos la Secretaría de Educación Pública en México por 5 días.
Secretaría de Educación.
Sí, para exigir que saliera el Instituto Lingüístico de Verano, para exigir que no nos desaparecieran como organización y que además nos dieran el reconocimiento de todas las escuelas y materiales de trabajo.
And so the, as part of the struggle in 78, eso fue en el DF, right?
En el DF.
And so they went...
1978.
So in 1978, the Sempio did a five-day takeover of the Federal Ministry of Education in Mexico City with the three demands. One, that they do not do away with Sempio as an institute. Two, that they kick the Summer Institute out of the country. And three, that they formally and legally recognize all the different indigenous schools in the state of Oaxaca that the Sempio people had been teaching in.
Eso lo menciono porque en los años 78 era muy difícil que los maestros se movilizaran. Y menos que tomaran la Secretaría de Educación Pública.
1978. Entonces eso fue un acto.
Sí. Y bueno, ahí quiero yo contar una anécdota para que vean cómo pasan las cosas. Si en 1992 llegaron los españoles a salvarnos de la barbarie, en 1978 llegaron otra vez los reyes de España cuando estábamos nosotros con la Secretaría de Educación Pública tomada. Y entre el itinerario, entre sus agendas de visitas, tenía la visita a los murales de Diego de Rivera en la Secretaría de Educación Pública, que ahí están uno de los mejores murales de Diego Rivera. Pero el gobierno no podía permitir la entrada de los reyes si estaban los indios de Oaxaca ahí. Entonces nos estuvieron amenazando diario. Y como al tercer día que llegan los reyes y que querían ir a la SEP, entonces se vieron obligados a firmar con todos nosotros todo lo que exigimos, firmaron de solución para que nos saliéramos y entraran los reyes de España ahí.
Y, pero nos salieron, ¿sí?
Sí, pero nos firmaron todo lo que pedimos.
So, it's just telling an anecdote about that struggle in 1978. Firstly, this was a very sort of courageous and brave thing to do for indigenous teachers to go to capital city, Mexico City, and take over the Ministry of Education. But then the anecdote is that, you know, the history of oppression in Oaxaca against indigenous peoples goes back to when the Spaniards first arrived to save indigenous people from hell and their backward ways. And that started off this whole history that we're still struggling against. In 1978, when they were actually physically occupying the Ministry of Education in Mexico City, the King and Queen of Spain were making some sort of official visit to Mexico City. And as part of their official itinerary, they wanted to visit the Ministry of Education because that's where some of the best sort of murals of Diego Rivera, the famous Mexican painter, are on the walls. But they couldn't physically go in there because the indigenous teachers from Oaxaca had it physically taken. So on the third day of the takeover of the Ministry of Education, the official Mexican officials came in and signed off on all of their demands. So they...
Bueno, es una muestra de cómo tenemos nuestros salvadores, ¿no? Como una anécdota, este terreno aquí donde estamos fueron terrenos comunales hace muchos años, pero han sido vendidos. Aquí le vendieron a un español. Nosotros le compramos el terreno este a un español.
More anecdotes. I mean, this is old common land here where we're sitting right now from the times gone by. And then the anecdote is that we, when we finally started to get organized, we had to buy this land from a Spaniard who was actually the owner of the land.
Bueno, y ahora pues Aznar y Bush pues están salvando al pueblo de Irak también, ¿no?
And so, just like the Spaniards came to save As in the past, the leader of Spain, Aznar, and George Bush, they're now saving the people in Iraq.
Como anécdota. Continuamos con lo de Sergio. Miren, el habernos metido en todo esto, nosotros hemos tenido una actitud muy crítica en cuanto a la política educativa del Estado en educación indígena. Pero esto nos ha costado mucho. En primer lugar, nos ha costado, nos han asesinado a 7 compañeros. Ahorita que salgan, allá está la placa, en aquella placa, allá está afuera. En esa placa aparecen los nombres de 6 maestros.
So this struggle has come with great cost. All the things that he's been talking about, Sampio, the whole history. Over the years, 7 of our compañeros have been assassinated. Outside, you'll be able to see a plaque out in the courtyard with the names of 6 of the compañeros who have been assassinated.
Y actualmente, pues yo creo que sería bueno que comentáramos un poco de la situación más actual por la cuestión del tiempo también.
Sí. So he'll talk a bit about what's going on right now.
Sí. Lo que nosotros quisiéramos que se entendiera es que este movimiento que se dio el año pasado en Oaxaca y que continuó. ¿Eh? Bueno, si hay preguntas sobre lo anterior. Sí, si hay preguntas.
O sabes qué, ¿por qué no terminas con lo actual? Y luego abrimos un espacio y también sus preguntas para nosotros y entramos en diálogo o preguntas.
Bueno, no voy a platicar la historia del movimiento del año pasado ni las anécdotas, sino algunas...
Unas anécdotas.
Algunas interpretaciones del movimiento. Lo primero que quisiéramos que quedara bien asentado es que el movimiento, la insurrección del pueblo de Oaxaca del año pasado y que aún continúa, no es un movimiento que nació el año pasado. Es un movimiento que tiene muchos años gestándose, ¿no? Ya mencionábamos que el magisterio tiene desde 1980, primero de mayo de 1980, el movimiento, el magisterio oaxaqueño. En aquel tiempo eran 25 mil maestros, ahora son 70 mil maestros. La CEMPIO tiene desde 74, 33 años organizada. Pero los pueblos de Oaxaca tienen mucho más años resistiendo. ¿Y qué es lo que les ha permitido resistir a los pueblos? Nosotros, hay un concepto que se ha creado en Oaxaca, que no se maneja en otras partes de la República, que es el concepto de comunalidad. Nosotros decimos que la comunalidad le ha permitido a los pueblos de Oaxaca resistir a la represión, al racismo, a la discriminación, a las violaciones de sus derechos. ¿Qué es la comunalidad? Es un concepto en construcción, pero nosotros lo entendemos como la forma de vida y de ser de los pueblos indios. Lo entendemos también como aquello que les ha permitido resistir por más de 500 años a la invasión europea y ahora a otras invasiones disimuladas o disfrazadas.
So he'll make a few comments about the movement that sort of cropped up in 2006, and he refers it to as the insurrection of the people of Oaxaca. And he doesn't want to go into all the details. He knows that we've heard a lot about it, and we can come back to it in the question period if people want to get into more details again. The point he wants to make is that the insurrection didn't begin last year. The roots go back many, many generations, and actually with the indigenous people goes back since the arrival of the Spaniards. But with respect to the broad teachers movement began on May 1st, 1980, and at that time there was 25,000 teachers, and today there's 75,000 teachers who are members of Section 22. As we already heard, CEMPIO began in 1974, so it has 33 years of struggle, and he's already talked about that, and resisting a lot of problems that we've heard about. The indigenous people have been resisting for 500 years. And so the roots of last year's insurrection go back through all these different stages, hundreds of years. And then in Oaxaca, what is it that has allowed the indigenous people to resist so for so many centuries? And perhaps more particular in Oaxaca than other parts of Mexico is the whole way of living in the communities, that of community itself, that's enabled the indigenous people to resist centuries of racism, discrimination, repression, exploitation, and poverty. And even though our understanding of the notion of indigenous community is still something that we don't have there's sort of not one clear definition of it. It's something that we're still trying to articulate and understand. That is what has enabled indigenous communities to resist for 500 years, is their way of living in community in all aspects of life.
Desde el punto de vista, el movimiento del año pasado fue sostenido por dos organizaciones que tienen su origen en la tradición indígena. Fue sostenido por dos asambleas. Una es la Asamblea del Magisterio Democrático, la sección 22, que tiene desde 1980. Es una asamblea fuera de los estatutos del sindicato, fuera de toda ley, es una decisión de los maestros.
¿Cómo? ¿Se formó sección 22 por decisión de los maestros de
la? No, a ver, sección 22 existe, en el país hay 59 secciones, sí, con una charra que está aquí en Oaxaca, que ahorita les comentamos. Años. Esos maestros asesinados fueron asesinados por gente asesora o parte de esta famosa sección 59, uh-huh, ¿no? En el país hay 58 secciones, porque la 59 no tiene ningún requisito para ser sección.
Sí, pues.
La 22 es de Oaxaca. La 22 existe desde los años... El CENTE se formó en 1943.
Es el 22.
Todo el sindicato nacional. Y la sección 22 en los mismos días, 43
y 44. 44. ¿Sí? I just sort of... He made a point and asked a question, so now he's going back. His original point was he was going to comment on how the movement last year was fundamentally sustained by two different assemblies. One is the assembly of Section 22, and one is the assembly, he's going to probably go on and talk about Apple, but then he's taking a step back to say just sort of the creation of Section 22 itself. The official creation of Section 22, the Oaxaca State Teachers Union, goes back to 1943 when the 58 different teachers' unions were created throughout Mexico. There's going to be problems with Section 59 that some of us have probably already heard about. And Section 59 is sort of a separate section that's been set up by the sort of the mafias that run the teachers' union. And it's actually members of Section 59 that killed the six members of Section 22 that he referred to earlier. But he's just taking a step back to explain the structure of the sections.
Pero en 1980, el magisterio cambió varias reglas del sindicato en Oaxaca. Uno de ellos fue formar la asamblea estatal. Eso no está en la ley, no está en los estatutos. Es una decisión del magisterio. Y aunque en aquel tiempo no se manejó que esto estaba inspirado en las asambleas comunitarias, en los hechos, así fue. Por eso funciona la asamblea. Y es esa asamblea la que ha sostenido la lucha del magisterio, a pesar de que algún líder pueda venderse o pueda flaquear por temor, por miedo, la asamblea se mantiene y mantiene el movimiento.
So this point he was getting at is that in 1980, Section 22 that had already existed since the mid-40s, it actually did something that was not provided for in the legal statutes of the creation of a section, and that is they created an assembly here of Section 22, a state assembly of Section 22. And though they didn't say explicitly that the idea to create a state assembly came from indigenous tradition and culture, in fact, that's where it came from, because the teachers were working in indigenous communities. And it is that, it's the notion, it's the existence of the assembly of Section 22 that gives Section 22 its ongoing strength. So if and when certain leaders might come and go, and a particular leader of Section 22 isn't doing the right thing for different reasons, maybe they're afraid or they're getting threats or whatever, the strength of the assembly doesn't reside in the leadership, but in the assembly, the strength of Section 22 doesn't reside in the leadership, it resides in the assembly that Section 22 responds to.
Bueno, esa es una de las partes que está sosteniendo el movimiento. La otra es otra asamblea, que esta sí se planteó explícitamente que estaba inspirada en la tradición de los pueblos indígenas, y es la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La APO se funda más o menos el 17 de junio del año pasado. Mucha gente cree que la APO se fundó automáticamente después del desalojo del 14 de junio, del que seguramente han oído hablar, del desalojo de los maestros.
Sí.
Pero no es así. A mí me extraña que incluso se han presentado libros con mucha información, pero todos dicen que a partir del desalojo se funda la APO. Y sí, es cierto, fue posterior al desalojo, pero la APO ya se venía trabajando. No es que el 14 de junio nos desalojan y ahora en respuesta formamos la APO. No, esto ya venía trabajándose desde la megamarcha anterior que se había realizado y que había terminado con un juicio político a Ulises. Desde entonces venía trabajándose la necesidad.
¿Qué fue la megamarcha aquí te refieres?
Fue la megamarcha, pues fue en los primeros días de junio, ¿no?
Vaya, más o menos.
Sí. Por el 9. Pero la que terminó en el juicio político a Ulises.
So, getting back to the point you started with, so the movement in Oaxaca is now is being sustained by the two different assemblies. One is the assembly of Section 22 that gives Section 22 its strength, and then the other one is obviously APO, an assembly that grew out of the struggle. One point he wants to clarify is that APO was not created in response to the June 14th forced eviction of the teachers from the Zocalo that we've already heard about, and that actually, and he's insisting on this point because he's read in many different publications that people claim or say APO was formed in response to the June 4th forced evictions, and he's saying that that's not true because the idea around forming an APO that was formed fundamentally on June 17th came from the earlier mega marches, and particularly there was a mega march in early June, and then a lot of the participants were saying we really need to form an assembly. And so while in fact it was formed 3 days after the forced eviction on June 14th, the ideas precede that forced eviction. It wasn't just a responsive reaction to a repression.
Ahora, de una forma estaba planteada la APO, su estructura y su funcionamiento, y de otra forma se concretó en la realidad. Y eso fue también lo que nos llevó a salirnos un poco de cómo estaba planteada, fue lo que nos llevó también a caer un poco en las trampas del Estado, ¿no? Del gobierno. Es decir, los pueblos indígenas tienen su paso, su dinámica. Y esa dinámica pensaba dársela a la APO. Pero como en la APO confluyen muchas fuerzas, confluyen, vamos a decir, una fuerza que la planteaba así enraizada en la cultura de los pueblos indígenas. Bueno, hay otras fuerzas que la pensaban un poco en base a las luchas de otros pueblos del mundo, con otra visión occidental. Eso se conjugó en la APO, pero finalmente la APO estaba planteada que se constituyera con representantes de todos los municipios, 570 municipios, que en ese momento del movimiento fuerte, los presidentes municipales que jalaran con el movimiento, que se sumaran a constituir esta organización, o si el síndico municipal, o el de bienes comunales, o el comisariado de Fidal, y si no, los comités de padres de familia de todas las escuelas que hay en todos los lugares del estado.
¿Eso fue el planteamiento?
Ese fue el planteamiento. Y esto junto con las organizaciones sociales que estaban ya plantadas en el Zócalo. Ese fue el planteamiento.
Y luego vas a explicar que...
Luego...
No, pero...
Sí.
Y luego ahora vas a explicar un poco cómo se ha... Han habido problemas internos. Okay. So he's just talking a bit about APO and he's leading us towards sort of talking about some of the internal problems and differences in APO, but he wanted to sort of set out clearly what he thinks is what he says is the sort of the original sort of vision that a lot of the people were bringing to the table when they formed APO, and that is that. There's 570 municipalidades. So there's 570 municipalities in the state of Oaxaca, as we've heard elsewhere. And some of the original thinking was based again on the whole notion of assembly, is that each municipality would have representation in APO. And so depending on the particular municipality, that could be the municipal mayor, could be the municipal committee of fathers and mothers of students, it could be the municipal development committee. Each municipality has a whole series of internal structures, but that either way, each of the 570 municipalities of the state of Oaxaca would have representation in APO and sort of create an assembly that way. But it didn't turn out that way. Because APO itself was made up of differing visions. There was the indigenous vision bringing in APO, there was the teacher's vision, but then there's also other social movements that joined APO that have a different vision of struggle and change.
Ahora, si ustedes ven el logo de la APO no tiene nada que ver con la cultura indígena. El logo. Pero el primer principio de cuando se constituyó formalmente la APO, el primer principio es el principio de la comunalidad. Entonces, ahí vemos una mezcla de las diferentes fuerzas que están en la APO. Lo cual le ha ayudado, pero también ha sido muy difícil tomar las decisiones, ¿no? Ahora, algunos problemas, ¿por qué no se constituyó la APO tal y como se planteó? Es porque al magisterio nos faltó decisión. Estábamos plantados acá en Oaxaca, teníamos que irnos cada quien a nuestro pueblo para organizarlo de la forma que lo habíamos pensado. Sin embargo, nos faltó trabajo, nos faltó decisión. Y eso tiene que ver con que en el movimiento magisterial también, aunque es un movimiento muy fuerte, que mueve 30, 40 mil gentes, a la hora de ver muchas cosas como maestros en nuestro trabajo, nos olvidamos de la cuestión de si lo que estamos haciendo en realidad sirve al movimiento o si le servimos al Estado.
Entonces hasta aquí. So, speaking of some of the contradictions or internal problems with APO, he didn't use the word contradictions, but internal problems. If you look at APO's logo, it doesn't make any direct reference to indigenous people, but if you look at the number one principle set out in APO's statement, it refers to indigenous community. And so there are differing influences in APO. And it's a good thing to have different influences in a structure like APO, but it also leads to a difficult decision-making process. One of the reasons APO did not, in the end, establish itself the way it had been conceived of the 570 municipalities having representation is there was some errors or problems that Section 22 teachers were not able to overcome. For example, the Section 22 teachers, we're talking about 30 to 40,000 teachers who are actively involved. We did not have the capacity or the vision to take the time of each one of us to go back to the communities where we teach and work and to do the slow community process to bring the communities into the APO process. And so we sort of forgot, in a sense, what it is that we were fighting for, and we, in a sense, went too fast and didn't take the time to go back to the roots of what it is that we should be fighting for, which is in the communities.
Bien, a ver, quiero resaltar esa parte nomás del papel de los maestros en el movimiento de las manifestaciones, de las marchas, los plantones, y el papel en las aulas, porque digo que son dos papeles diferentes en muchos casos. Yo digo que todo lo que hacemos como movimiento democrático los maestros tendría que reflejarse también en nuestro trabajo ante los niños. Sin embargo, ante los niños estamos siguiendo programas oficiales que obviamente esos programas no nos llevan a despertar la conciencia de los niños, no nos llevan a romper la dependencia que tenemos de otros países o de organismos internacionales. Seguimos repitiendo cosas que vienen en los programas y afuera somos democráticos, pero en las aulas a veces somos autoritarios. Pero lo peor de eso es que a veces, o muchas veces, lo que gritamos fuera en las calles, en las aulas nos contradecimos en el trabajo con los niños.
And so, when you look at the role that teachers played, because of the whole movement and the role that teachers played in the demonstrations and mega marches and the barricades, teachers are playing two different roles. One, they're still doing their teaching job in the classes in the schools where they teach, and another is their active role of protest. What we've seen is, in general, it's not true for all teachers, but sometimes there's a lack of coherency or a lack of logic between the role that teachers are playing in the demonstrations and marches and demands, which is very democratic and participatory, and then the role the same teachers play when they get back to their classes, where sometimes the very teacher starts to repeat some of the same historical patterns of authoritarianism or even sort of discrimination against students, not using the... So many of the teachers are not practicing what they preach, in a sense. They're not practicing what they're... you're doing in the streets, and then bringing it back into the schools, sort of bringing the pedagogy of awakening students and empowering students, bringing back the pedagogy of breaking the dependence, teaching the children to break their dependencies, whether on authoritarian structures inside the country or elsewhere. And so in many ways, the teachers start to repeat in the class some of the same old patterns that in the street, they're fighting to change.
Esto lo menciono porque yo creo que como maestros tenemos que ver la lucha en dos planos. Uno que es el plano inmediato, que no podemos descuidar, pero también el plano a largo plazo. Y es ese de largo plazo que descuidamos. Y en el aspecto educativo hay mucho que hacer ahí. Pero obviamente tenemos que salirnos de contenidos y pedagogías que tenemos que buscarlas. Yo creo que aquí también tenemos que volver la mirada hacia los pueblos indígenas. Y desde luego la mirada hacia el mundo también, ¿no? Porque los pueblos indígenas, si bien tienen solución para muchos problemas de los que ellos vivían, actualmente hay problemas a los que ellos no se habían enfrentado y que no tienen la solución también. Y esa solución tenemos que buscarla en la experiencia de los pueblos del mundo.
And so I think a real challenge is that many of the teachers' movement were getting confused or caught up in short-term struggle and analysis versus long-term, what is our long-term goals and works. And so we've lost sight, because of this last year's struggle, in a sense, of some of the long-term things that we're trying to change. And that our real challenge is, as teachers, is to sort of take a step back and go back to the communities where we teach and go back to the reality of the indigenous peoples and again learn from and then try and bring about an empowering pedagogy into the communities. But at the same time, we can't just look to the indigenous communities themselves, we have to look to sort of global issues, because there's obviously many things that indigenous people from their community obviously can't affect or change at a global level, because there's so many global issues going on. So these are some of the challenges we have as teachers, is at the same time that we need to go back to our roots in the communities, we have to become much more critical thinking in terms of global issues.
No sé, lo puedo dejar hasta ahí para que haya preguntas.
Entonces,
for those
students who haven't fallen asleep, he was saying, feel free to. Te presento a Diana.
Hola, ¿qué tal?
Tiene
2 años. Voy a traducir las preguntas.
Yo voy a pasar la palabra.
Sí, tiene que sentarme.
Y otra vez les invitamos a hacer preguntas a nosotros porque somos activistas de los Estados Unidos, etc.
Y ahorita se las vamos a hacer, no se las van a acabar.
So it's question and answer period, comments, etc. If you speak Spanish, say your question in Spanish first and then in English. Anyway, you want.
Pues si hay preguntas, hay Carolina, creo. Ah, bueno.
Aquí, sí,
Carolina.
And speak up.
I have enjoyed this atmosphere. I am a teacher and I like the circle in which we talk and the way things are put on the board.
Yes.
My question is, I didn't quite understand when you said that the formation of APO came from a need from the marches, came out not from the repression, but from the mega marches. And maybe I misunderstood that, but again, could you state that the reason that we feel APO formed?
Primero le gustaría agradecer, le ha gustado todo esto. Ella es maestra también y le gusta que nos sentamos en un círculo para hablar, le gusta todo lo que puede ver en las paredes y todo esto. Y luego su pregunta es que si puede aclarar un poco eso de la formación de la APO. Ella había entendido que eso es a partir del 14 de junio, entonces ¿cuándo surgió las raíces de la APO o algo así para aclarar esto que usted dijo?
Bueno, no sé si lo... Ah, dice que sí, que conteste una vez la pregunta.
Sí, contesta de una vez, mejor.
A ver, bueno, yo creo que las raíces están en todos los movimientos sociales que hay en Oaxaca, ahí están las raíces. Pero la idea de conformar esa organización no fue automática de que el día 14 de junio que nos desalojan y automáticamente pensamos en organizarnos. Esto ya venía. Ya venía porque en la misma lucha hay viejos luchadores de otras organizaciones, de los pueblos, y que han vivido luchas anteriores en Oaxaca. Vamos a decir, una organización que es un antecedente muy remoto de la APO, que es la COSEO. No sé si han oído hablar de la COSEO. Esta se formó en los años 1700, ¿no? ¿Verdad? 1970, ¿y qué más?
1970, por ahí.
1970.
Sí.
Es Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca. ¿No? Y de esta COSEO se desprendieron la COSEO y el mismo.
Así es.
La CEMPIO Oaxaca, varios sindicatos independientes, tomas de tierras, ¿no? Grupos de estudiantes universitarios que daban asesoría jurídica, etc. Esto fue en los años 70. Las organizaciones que surgieron del acoseo tumbaron a un gobernador anterior, a Manuel Sáenz de Aquino. Desde entonces no había habido una organización estatal. ¿Por qué? Porque algunas como la COSEO se fueron a la lucha electoral. Algunas invasiones de tierra las desaparecieron. Y algunos pocos sobrevivimos ahí, ¿no?
Déjeme traducir esta parte y luego puede seguir. So the roots of the APO, there are deep roots in all different kinds of social movements in Oaxaca. But the idea of the APO, with that kind of specific idea, wasn't automatic after the 14th. There are a lot of activists with a lot of experience who had that idea a little bit earlier than the 14th. And one of the kind of precedents or organizations that was similar to the APO, involved early on in the APO, was an organization that started in 1970, which was a coalition between workers, students, obreros, estudiantes, y campesinos. So that's the coalition in 1970 that emerges in the Isthmus. There are a lot of different organizations that compose the COSEO, like CEMPIO, different unions, different organizations involved in land reform, students. And that organization in 1970 was able to overthrow the governor, the state governor, then. He's going to continue to answer your question.
Bueno, yo mencionaba esto porque es el antecedente más remoto que recuerdo, ¿no? Y que también concluyó con la caída de un gobernador, Sara Tequino. Y ahora para formar a la APO, pues ahora que estaba toda la movilización fuerte, muchos de estos compañeros que participaron en luchas anteriores se reunían también permanentemente para analizar qué estaba pasando, para hacer propuestas a la Asamblea del Magisterio, a las organizaciones, a sus delegaciones sindicales. Y en una de estas reuniones fue donde surgió la idea de formar la APO. Y surgió por lo siguiente. Yo hace rato mencioné el asunto de la comunidad de los pueblos indios. En la comunidad hay varios factores que son importantísimos para la unidad de los pueblos. Se los voy a mencionar. ¿Cuáles son? Territorio.
Territorio.
La comunidad.
Que se vive de manera comunal. No son tierras privadas, son comunales. Está lo de tener un trabajo comunal. Está lo de tener también un poder comunal que se decide en la asamblea quiénes van a ser las autoridades. No está concentrado el poder en una sola persona, aunque sea el presidente municipal, pero la asamblea es la que decide. Y también está el trabajo, la fiesta comunal, ¿no? En la fiesta que no nada más es de un grupo, sino que es de todo el pueblo. Esos serían los elementos de la comunalidad, pero que también tiene como algo central la milpa, que la milpa es donde se organiza pues la vida comunal, ¿no? Pero tiene esos cuatro elementos.
Y ¿cómo, en qué momento surgió la idea de la APO? Como que debía...
La idea de la APO que se planteara ya abiertamente surgió, creo que fue la segunda megamarcha.
¿Cómo qué día más o menos?
Porque no tengo ahorita las fechas de la cronología.
Segundo mes, ¿no? No fue el 16 de...
La marcha que terminó, la idea, pues, la marcha que terminó en la Plaza de la Danza con un juicio político. Porque todas las demás marchas terminaban con un mitin. Y esta marcha terminó con un juicio político organizado previamente. Y después del juicio político dijimos, ¿y ahora la siguiente megamarcha en qué va a terminar?
Entonces, pero es en junio, pero antes del 14.
Sí, antes del 14. Antes ya estaba planteado. El 14 ya estaba planteado incluso en la Asamblea Estatal del Magisterio.
Oh, okay. He's just clarifying that. Okay, so this overthrowing of the government Zaraz Aquino in the 70s with Cosell provided a good example of what was possible. There were a lot of different kinds of social struggles, demonstrations, people who were meeting permanently to analyze, to create proposals, and unions, assemblies. All of this provides context to the emergence of the APO, which he says the actual proposal of creating an APO happened in early June, before June 14th. During, he thinks, the second mega march, he's not quite sure of the day, but earlier in June than the 14th, which led into the Plaza de la Danza, which is a plaza in the center, identifying Uro as the culprit of this. The APO is, the earlier discussions about forming the APO was that it would be based in these communitarian values of communal lands, shared labor, no concentration of power, that is, the way things are organized in communities, there are different authorities, local authorities, and everything is decided in assembly, the idea of communal celebration, and she also adds that all this in communities is really built around the minfa, or the cornfields, the where people are planting, like what we saw yesterday, and but anyway, that was just an addendum.
Sí, a ver, y se planteó así.
Creo que hay otras preguntas también que más o menos respondió a ser Carolina. Sí.
Ah, okay. Antes de la pregunta te quiero decir una cosa que en 2002 yo vine aquí y estaba enseñando mujeres en el aquí. Una conferencia o una gran taller de asamblea de siempre de ustedes y nunca he visto, yo creo que no he visto técnicas tan buenas de enseñanza en otros lugares, porque eso I came here, this organization had a conference, I was teaching indigenous women in Chiapas, and I came to their conference, and they had all these workshops on different educational techniques that different teachers did, and I have never seen such incredibly wonderful techniques that include the community. Aquí, muy bueno, lo más bueno era que esas técnicas incluyen la comunidad, yo mucho, los ancianos y toda la tradición a la educación de los niños. Anyway, the community really contributed so much to the education. That's where it was based. Anyway, saying that, la pregunta que tengo es, ¿cuántas comunidades indígenas o cuántos de los municipios sí están parte de la APOICIS? ¿Son los 570 o son unos, no, un poco, pero no completamente, como, y hay, y cómo se puede trabajar ese tipo de organización con un, por ejemplo, una organización que se dirige de una manera más lineal, ¿no? Más, que tienen un líder y tienen una línea de pensamiento o algo así. Eso puede ser difícil. Y a la vez, hay degree are they participating in? Is there a possibility of in time creating in a bit more time going to the APO in the way that they had envisioned it in the first place?
Part of the APO. That's something that they don't know exactly, because not only are there 560 municipalities, but there are also many, many more communities around Oaxaca. However, she would say that in the Sierra, meaning the Sierra Norte, it's been an extremely active region, and they know that there are many, many communities there that have been very involved and consider themselves members or part of the APO. Also, the urban population in the city, in the Central Valleys, it's also been a very active region. However, maybe on the isthmus, on the coast, the teachers still have a long way to go in terms of integrating more people. Some things that could change that would be a change of current leaders in Section 22, or that they have a lot of work to do within the union in order to enable the teachers to do the kind of work they need to do to make communities truly integrated. ¿Tenía más o otra pregunta? Así está bien. Okay, we have one here.
Sí, mucho sobre la impresión que ha encontrado muchos miembros del APO y algunos están todavía en la cárcel, otros tienen cargos abiertos que podrían influir su vida por muchos años, casi, bueno, quién sabe. I just mentioned that we've heard a great deal about repression of members of APO, and that some who have charges still outstanding and don't know when they'll be resolved. Nos da mucha pena oír sobre estos asesinatos. It gives us a lot of pain to hear about the assassinations. ¿Qué tipo de represión están enfrentando los maestros en el campo, por ejemplo, o aquí en la ciudad, en estos tiempos? What type of repression is happening right now with teachers both in the countryside and in the city?
Bueno, la primera represión como maestro, vamos a decir, es que a nivel nacional, hay muy poco apoyo para la educación. Los sueldos magisteriales es una lucha constante por mejorar la economía del maestro. Es la primera represión que no se ve abiertamente, pero el maestro la siente, ¿no? Pero hay otro tipo de represión en las comunidades a través de los mecanismos de control que tiene el gobierno. El partido del gobierno está en todos los lugares. Y en todos lugares hay caciques, que son los que se encargan de reprimir de diferentes formas a los compañeros, ¿no? Entonces, en muchos lugares, pues, se tiene la suerte de estar en una comunidad donde es mayoritariamente del movimiento. Pero en lugares donde es minoritaria la gente del movimiento, la situación de los maestros es difícil. De por sí ha sido difícil. Muchas veces los maestros o maestras expuestos a un asalto, a un robo, a una violación, pero ahora es más sistemático, porque ahora es por parte del Estado, es promovido desde arriba, no es que sea casualidad, ¿no? Pero también eso pues nos hace aprender, o sea, no nos quejamos tampoco amargamente, ¿no? Porque la misma lucha nos va haciendo aprender cosas y cómo enfrentar a un poder tan, tan fuerte, ¿no? Porque finalmente Ulises no es más que la representación de todo un sistema autoritario. O sea, yo creo que las represiones que hemos sufrido y las acciones que se han hecho han requerido de mucho pensar, de mucho discutir. Por eso el valor de las asambleas para tomar decisiones. No es la decisión de un líder iluminado, de una persona que la sabe de todas, todas, sino la experiencia y el saber de mucha gente. Y eso nos ayuda para enfrentar la represión, ¿no? El cubrirnos, el pueblo tiene ojos por todos lados. Lo que pasa es que a veces no tiene cómo comunicarlo, pero cuando estuvieron tomadas las radios, la televisión, todo se sabía, porque el pueblo todo lo ve, y entonces había forma de comunicarlo, ¿no?
The first form of repression comes from a national level. There's a lack of support for education. Teachers earn very little. That's one form of repression. Another form of repression that we're seeing in communities are the government's mechanisms of control. The government has parties everywhere. They have what they call caciques, local leaders that are tied to the government's party who repress at a local level. Some teachers are lucky enough to be in communities where there's a lot of support for the apple. But there are other teachers who are in communities that are very unsupportive, or with more pre-party control. So when things like assaults, robberies, different kinds of violations happen, they know that the state is promoting these kind of what would seem like arbitrary acts, but what would seem random, but maybe are not. He says, we don't just complain bitterly about all of this, we also learn from these experiences. Uro, what he really represents, is authoritarian power. He's just one face of that. That's why they value so much the decision-making process within the APO, because it's not only the leadership of one person, but rather the wisdom and the experience of many people. There are people supportive and the eyes and the ears of the people of Oaxaca are everywhere. However, sometimes people don't have the capacity to communicate with each other, which is why when the movement had radio and television, then that was when they had the most capacity to communicate, which was essential.
Tengo una pregunta para Beatriz. Como maestro, aunque jubilado ahora, tengo interés en los métodos o técnicas de enseñanza. Y antes mencionó que anteriormente en las escuelas los maestros usan métodos que no funcionaban bien para los estudiantes indígenas. Entonces, ¿puede usted darnos algunos ejemplos de métodos que funcionan mejor para los estudiantes indígenas?
I said as a teacher, even though I'm retired, I have an interest in educational methods and techniques, and she had mentioned before that mentioned the methods that teachers were using before weren't appropriate for the indigenous students, and they were trying to change them, and I was trying to ask about what methods they had devised that were more appropriate.
Bueno, anteriormente era como más para sacarnos de nuestro pueblo, ¿no? Aprender
viene de las comunidades. Y tratar de hacer una educación bilingüe, porque en el discurso se dice que hay educación indígena o que hay una educación bilingüe, cuando que en los hechos pues no se da. Y en ese aspecto a los maestros indígenas y no indígenas nos falta capacitación también para saber qué pedagogía usar con niños que son indígenas y con niños que tienen que derecho a hablar otra lengua diferente a la suya.
When before Spanish, the focus on teaching people Spanish, teaching people to forget their language and culture was the focus. Now what they've tried to do is continuously learn from methods of learning and also wisdoms that exist within the community and translate those wisdoms into both content and educational methodology. This is obviously a process still in construction. They're developing this. They have generally principles that guide this process, but they still need training about how to teach Indigenous children, how to really promote bilingual education, because sometimes they say bilingual education is happening, but really it's not, and the teachers need training to really know how to promote a bilingual setting.
Yes, I'm a teacher as well, teacher of teachers. Many of the community that I work in has children from Oaxaca, and I have many questions regarding the structure of education in Mexico, as well as the rights of teachers to deviate from the curriculum and express their own point of view.
Ella es maestra, maestra de maestros, pues, y que tiene mucha pregunta sobre la estructura de educación en México, los derechos de los maestros, no necesariamente siempre utilizar el programa nacional o el programa ahí, y hasta qué punto pueden integrar sus propias perspectivas, sus propias ideas. Creo que quería seguir.
So I want to know about whether there is a national curriculum, whether there are national standards and state standards and community standards, what kind of input do the communities have in setting those standards, and what kind of assessments are used to see whether those standards are met, if there are standards, and what kind of training happens to see that these curriculums are
quiero saber si hay un programa nacional, cuáles son las medidas o los estándares las comunidades pueden afectar este programa nacional, o sea, pueden opinar sobre esto, y cómo evalúan. ¿Cuáles son los métodos de evaluación para saber que esos estándares sí se están cumpliendo? Y sobre capacitaciones de maestros.
Whether the union protects teachers' right to express themselves in the classroom.
Y si el sindicato protege el derecho del maestro a expresarse en el aula.
No. Muy bien. Bueno, quiero empezar por algo que no pregunto para dejarlo asentado. Que es.
He wants to start out with something that she didn't ask about.
Sí, para que se entienda lo demás.
So you understand everything.
Una afirmación que yo hago es que al gobierno de México no le interesa la educación del pueblo de México. Es la primera cosa que hay que dejar asentado para entender lo que pasa, ¿no? Y que lo que le interesa es, sí, privatizar la educación, eso sí, hacer negocio. Pero las escuelas públicas, el estudio de los jóvenes no les interesa, al menos que les interese para convertirlos en mano de obra barata, hasta ahí. Pero que sea que los prepare para que la gente piense por sí misma, se concientice, conozca la ciencia a fondo, porque eso es un peligro para el Estado. Entonces, es la primera cuestión que quiero dejar asentada.
Okay, the first thing he wants to clarify is that the Mexican government is not interested in the education of Mexican people. First thing to leave clear. They're only interested in education to the extent that they can make it a business towards interested in privatization of education. They're only interested in Mexican education to the extent that they can create a cheap labor force. They're not interested in training people to be able to think for themselves, to create people who are conscious of their own realities. That's not the interest of the Mexican government, just to leave that clear.
Y ya en cuanto a su pregunta, pues sí hay programas nacionales. Y esos programas nacionales, en alguna etapa de la historia de México, sirvieron como para unificar al país. Pero hoy parece que eso también se convierte en un peligro para el gobierno, que el país esté unificado. O al menos que esté unificado en lo que el gobierno quiere. ¿No? Entonces, hay aquí también una lucha de los pueblos por poder intervenir en educación y hacer programas regionales o estatales. Sin embargo, eso en la práctica es muy difícil.
Sí. Yes, there are national programs. At some phase of the education system in Mexico, the idea of education was to unify people around a national identity to bring the country together in that sense. But now even that is seen as sometimes a danger to the country. But now there are more and more pueblos, more and more communities who are interested in fighting for the possibility to create regional and state programs.
Yo recuerdo en mis años estudiando de niño en la primaria, que ya hace mucho tiempo, me gustaba mucho la historia. Y la historia sí llamaba como a formar una conciencia de ser mexicano y de defensa del país. Porque en aquel tiempo también se veía a las potencias como posibles invasores. Pero hoy las cosas han cambiado. Hoy los gobiernos del país son simplemente administradores de lo que deciden las grandes potencias, y entonces eso se refleja también en la educación. Yo creo que los planes y programas de México no se deciden en México. Se deciden a nivel internacional y se los ponen a los países dependientes, que es el caso de México. Entonces nosotros no podemos esperar que haya un cambio en los programas desde arriba, un cambio que beneficie a los pueblos. Ahí los pueblos y los maestros tenemos que jugar un papel fundamental.
Obviously this is more difficult in practice than in practice than in theory. He remembers his days in elementary school when he studied history. He really liked studying history, and it sort of brought about a greater awareness, a greater consciousness of Mexico, of defending the nation, of what it meant to be Mexican. However, today a lot of that's changed because governments are really at the service of bigger interests, international interests that are imposed on dependent nations like Mexico, which is why teachers from communities need to play such an essential role in Mexico today.
Ahora, nomás brevemente, para la gente que se sale de los programas, es difícil salirse porque hay como una autocensura también de muchos maestros. No estamos preparados para salirnos de los programas, pero quienes lo intentamos, luego vienen algunos mecanismos. Por ejemplo, en sexto año de primaria, cada año se hace lo que le llaman Olimpiadas del Conocimiento, que es una especie de competencia, ¿no? Y esas Olimpiadas se basan en el programa. Y a los que participan ahí les dan becas. Así que los que nos salimos del programa, quedamos fuera de esa posibilidad. Y ahí los padres de familia empiezan a presionar. Porque si sale usted del programa, mi hijo no va a tener beca, etc. Por otro lado, el Banco Mundial invierte en Oaxaca a través de programas compensatorios. Y los programas compensatorios no tienen nada que ver con impulsar la educación indígena. Entonces, esa inversión muy grande que hay de dinero no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la educación indígena, que es donde nosotros trabajamos, sino va en sentido contrario. Entonces, nos enfrentamos a problemas fuertes. No quiere decir que no le hagamos la lucha. A pesar de eso, estamos haciendo la lucha. Sí.
Se crió la Ceneval.
Bueno, no.
Y eso de Olimpiadas, ¿cómo se llaman?
Sí, es una especie de
programa nacional.
Sí, a nivel nacional lo hacen.
¿Y por qué no quieren imponer al nivel local?
No, lo hacen en todos los estados, aquí lo hacen.
Pero si no lo hacen, los padres se quedan.
Bueno, a los que participan ahí les dan becas. Ajá. ¿No? Y entonces los padres y los maestros exigen. Es tanta la pobreza que si un niño tiene una beca de 300 pesos, ya para ellos es algo, ¿no?
Sí, lo que dices es que si se sale de la norma, si no enseñan,
sí, sí,
entonces pierden las olimpiadas, sí, no pueden participar, no tienen oportunidad de ganar los
platos. Ah, ya. Okay, so there's a kind of self-censorship that teachers take on, and there are a lot of mechanisms that at a national level they control what teachers do at this level. For example, if teachers try to do something very different, then they would lose lose the opportunity to participate in something called the Olympiads of Knowledge that they do each year, which gives students an opportunity to earn a scholarship. And so parents in the community will put pressure on the teachers not to do anything different from the norm so that their children can participate and earn the chance of scholarship. Otherwise, they would complain. So that's just one example of a mechanism of control. Another example is that the World Bank supports a program called compensatory program, something like that. But that program has absolutely nothing to do with indigenous education. So those are two examples. However, despite all this, that the social struggle continues and that teachers continue to struggle against these.
Oye, quiero poner un ejemplo nada más.
Okay, you want one example and then we'll
talk about it. De lo que a veces se hace. Por ejemplo, en historia nos están tratando de quitar toda la historia anterior a la llegada de los españoles a México, todas las raíces. Están tratando de quitarla en los programas. Fox inició eso. Pero en la historia actual también nosotros estamos tratando de hacer cosas. Por ejemplo, lo del 14 de junio, el desalojo, nosotros lo hemos llevado a las aulas, a la historia, como la batalla del centro histórico. Para nosotros es la batalla del centro histórico. Y este 14 de junio se izaron las banderas a toda asta en muchas escuelas. Eso no está en los programas. Eso lo decidimos los maestros. Se izaron a toda asta, que es como se hace cuando es un día nacional, cuando es un día que hay que festejar. Nosotros no nos quejamos del desalojo del 14 de junio. Lo transformamos en el triunfo de la batalla del centro histórico. ¿No?
Just to give one other quick example about the way history is told, the way the Spanish, for example, might be portrayed in the history books, but just an example of contemporary history, the 14th of June, they consider it to be, the way they would write it down in history, is the battle of the historic center. And they don't complain about that day. They don't call it the eviction, the loss. They consider it a triumph. So just different perspectives, different ways of telling history. A triumph because they were able to retake the center of the city hours later and defeat the violent oppression. Otra pregunta.
Tal vez para la zona de compra de tiempo, si ya son las 12, unas tres preguntas más.
Sí.
Is your three more questions?
One, two, three? How about four? One, two, three, four?
Four more questions. Okay. Cuatro más.
Lo siento que no puedo preguntar en español, porque mi español no es bueno. Lo siento. I have a question that emerges from progressive movements in the U.S., a society which, as you know, is multi-ethnic and in which particular groups have been oppressed and to the point of genocide in some cases. There are sometimes tensions in progressive movements historically in the U.S. between the assertion of the rights of one particular ethnic group
or a group of ethnic groups, and the solidarity of all working class and poor across ethnicities. That is, all who have been oppressed across many ethnicities. So there's now a critique, which actually has existed for some time in the United States, coming from the left itself, not from the right, from the left, of an emphasis on ethnicity versus class struggle for justice and political economic change. Does that critique exist here? Is that discussed here? I would be very curious to know.
Como usted ya sabe, hay muchos movimientos sociales en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy diverso, con muchos diferentes grupos pues oprimidos hasta llegar al genocidio en ciertos casos ahí. Siempre a veces ahí hay un discurso, un diálogo entre los derechos de, por ejemplo, un grupo étnico y los derechos de toda la gente de una clase económica oprimida. Un debate que existe dentro de la izquierda ya es un énfasis en clase versus en clase social y etnicidad. Sí. Entonces, si este tipo de debate existe aquí también.
Bueno, actualmente no es muy común escuchar en las asambleas este tipo de debate. En los años 60 y 70, cuando predominaba en las universidades la teoría marxista, era muy común escuchar de las clases sociales. Hoy casi nadie habla de ellas. Incluso ni siquiera se habla del imperialismo, a pesar de que existe, ¿no? Y bueno, si a esto agregamos aspectos que tal vez no incluyó la teoría marxista, que es el aspecto de los pueblos indígenas. Entonces, esa discusión, en caso de que se dé, tal vez se dé en los medios académicos solamente. Pero en el movimiento social es muy raro escuchar ese tipo de discusiones.
In academic circles, you would hear this kind of debate, but in assemblies, it's not that common to hear about this debate. It was much more common in the 60s and 70s when Marxist theory had a lot of influence. But in assemblies nowadays, they don't even though imperialism exists, they don't even talk very much about imperialism in assemblies. But in academic circles, it would be more discussed, more talked about.
Can I just ask a kind of a quick follow-up? How does he feel then about the question of solidarity between this movement or these movements and the poor, urban poor, who are not indigenous?
¿Y cómo ve usted con respecto a estos asuntos y también la clase social baja urbana que no sea necesariamente indígenas?
Lo que pasa es que yo creo que nos salimos de los esquemas tradicionales, ¿no? En el esquema tradicional se habla de la burguesía y del proletariado, pero en el caso de los pueblos indígenas es muy difícil entrar en esos debates. Yo creo que finalmente, aunque nos ubiquemos como pueblos en la clase de los explotados, vamos a decir, ¿no? Hay un ingrediente más, aparte de ser explotados, que es el ingrediente indígena, y que por ese solo ingrediente hay una discriminación y un racismo histórico, que eso mismo está llevando también a que la gente trate de ocultar su identidad, y al tratar de ocultar su identidad van acabando las lenguas también, van acabando con la sabiduría, van acabando con muchas de las cuestiones que están en la raíz de los pueblos. Por eso nosotros insistimos tanto en el aspecto de la comunalidad. ¿Qué es lo que les ha permitido a los pueblos resistir a esa explotación, a esa violencia durante tantos años? Para nosotros hay conceptos, por eso dije al principio que la comunidad es un concepto en construcción. Y creo que falta construir otros conceptos que expliquen mejor la situación de estos pueblos y expliquen su situación presente y, vamos a decir, su futuro. ¿Por dónde podemos caminar?
His analysis or their analysis had, kind of goes beyond this traditional sort of bourgeoisie proletariat division to, because race in this case adds sort of another ingredient, he says, to these other types of oppression. So much to the extent that people try to hide their identity, which means they're losing their language, they're losing their culture, which is why they insist so much on the concept of community identity and community ways of organizing, which is a concept in construction and could use layers of analysis within that to kind of develop it in the future.
I'm grateful to all three for informative and inspiring comments and responses to questions. I'm also grateful to Walt and Susan for laying the basis for asking actually a large part of what I wanted to ask. But may I build on your two questions about what happens in the classroom? And that's how an indigenous pedagogy is liberating. You remarked earlier that some of the teachers after OPPO, after the events of June 14th, went back into the classroom without a liberatory or liberating pedagogy, and that they needed to be reminded of what the objectives were. Could any of the three say just a bit more about how an indigenous pedagogy works to liberate and to foster self-liberation or liberation of the community? I hope that's clear.
Yeah. Antes que nada, muchas gracias por esas respuestas que hasta inspiran, informan mucho. Y ahora quiere preguntar qué pasa, quiere saber pues más de esa pedagogía indígena, cómo funciona en la sala para la autoliberación y la liberación de la comunidad y cómo funciona eso después del surgimiento del APO, cuando los maestros regresaron a clases, cómo empiezan a desarrollar esto.
Bueno, nosotros habíamos previsto un regreso a las aulas más tranquilo. No estaba contemplada la represión del 25 de noviembre. Y nos habíamos hecho muchas ilusiones de que nuestro trabajo en las aulas no podría ser el mismo después de este movimiento del 2006. Que uno podría ser antes y otro trabajo tendría que ser después de haber vivido estas grandes batallas, ¿no? Sin embargo, la represión del 25 de noviembre hizo que se regresara en condiciones muy desfavorables. Y muchas de las cosas que habíamos previsto no se pudieran realizar, aparte de que regresamos a marchas forzadas para recuperar el ciclo escolar. Entonces, yo creo que eso no se ha manifestado en toda su extensión, lo que puede hacerse. Hay pequeños grupos de maestros que tratan de hacer cosas diferentes, pero ante el estado de represión en que regresamos, muchas cosas se han tenido que posponer, vamos a decir, no olvidar. Cosas que se puede hacer en la comunidad, algunas se han tenido que posponer, porque sí hay una vigilancia muy fuerte de la labor del maestro, ¿no? Entonces, además yo creo que estas cosas están por construirse también, ¿no? Y ahí sí necesitamos el apoyo de mucha gente, gente como ustedes también. La opinión de si conocen otras experiencias en otras partes del mundo, ya sea que las conozcan de manera directa o hayan leído y puedan sugerir cosas, nosotros estamos abiertos a tomar sus opiniones, no para hacer exactamente lo que digan, sino para ver si se apega a lo que necesitamos.
There was clearly a big division point between the 14th of June and what existed before. This idea that after that work in the classroom couldn't be the same. However, given the repressive climate, especially after the repression of the 25th of November, people, teachers returned to classes in very unfavorable conditions. Small groups of people continue to see things differently, try to do things differently. However, the general goal, what they thought needed to happen in classrooms after the 14th, has been in some ways postponed because of this atmosphere of repression, because the work of teachers and communities is watched very carefully at this point. He also emphasizes that this process, this indigenous pedagogy, is really a concept in construction, and that they need the help of many people who bring other experiences from different parts of the world, including people like you, who may be aware of other experiences that could support this process.
First of all, I'm sorry, and I think I speak for everybody, that we have, our time is running out because we've learned so much and would like to learn so much more. Maybe translate that.
Primero, para todos que les gustaría estar aquí más tiempo para aprender mucho más, pero que se siente que el tiempo es poco.
My question is, what uses does this beautiful building be put to, and the exhibits here, and in particular, there is a piece in the center back there with the horn and the knife through it. And maybe if someone could translate that for us, we would appreciate that.
Dos preguntas. Uno es, ¿cuáles son los usos de este edificio tan bonito? Y la otra es que hay una imagen ahí de maíz con un cuchillo, algo así, un machete, no sé. Y si se puede explicar el simbolismo. Sí.
¿Quieres explicarme lo del autor?
No, yo tengo una pregunta.
Ah,
y es de cuestión.
A ver, este es una, era un auditorio para asambleas cuando éramos 350. Hoy somos 1,000, ya no cabemos acá. Entonces solamente lo usamos para cursos, para pequeñas reuniones como estas. Esto que vemos acá son los implementos del maíz, las herramientas que se usan para el cultivo del maíz. Y estos cuadros que ven, tenemos una revista, se las vamos a regalar, aunque sea un ejemplar. Una revista para niños en lengua mije que hicimos con esto. Entonces esto es como los principios de un pequeño museo de herramientas para el cultivo del maíz, porque para nosotros es bien importante, por eso vemos maíz aquí, no es común ver maíz en los jardines, ¿no? Pero también hay una lucha muy fuerte que estamos llevando en las escuelas contra los transgénicos, contra el maíz transgénico y por recuperar los maíces nuestros. Por eso vemos tantas cosas del maíz. Porque okay. Las culturas indígenas se desarrollaron alrededor del cultivo del maíz.
Mm-hmm. This building was designed or was for the entire assembly when they were 350 people, but now they're 1,000, so they don't fit here anymore. However, they continue to use it for courses and for small meetings. The tools you see on the wall are used for different parts of the corn process, corn from planting to harvesting. The images you see, they made a magazine in Mije, in the language Mije, that they'll give you. And you also notice that there's corn growing outside. Indigenous cultures have developed entirely around corn, and so that's a very important symbol. And they also continue to struggle against transgenics or genetically modified corn in the communities. Y eso de la imagen.
Sí. A ver, primero, eso que vemos allá arriba son petates de palma. Uh-huh. Los de abajo son cuadros, los de arriba nada más son petates. Uh-huh. Habíamos hecho 23 y son como códices para nosotros. Es la historia del plantón del año pasado, desde el día 22 de mayo que nos plantamos en el Zócalo hasta el 13 de junio. Pero ahí no está completa porque creo que nada más están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos quemaron 16 la policía el día del desalojo. Lo hicimos con apoyo de Lois Meyer, por cierto. Ella estuvo coordinando la discusión y eso. Y le tocó el desalojo ahí también. Entonces, para nosotros son como códices platicando la historia de la etapa del plantón del año pasado, del 22 de mayo a un día antes del desalojo, al 13 de junio. Estaban completos los 20 y tantos, pero los demás los quemaron en el desalojo.
These, what you see up here, they're straw mats made out of palm leaves. And they tell the history, the story of the plantón the teachers sit in from May 22nd of last year when they started it to the day before the violent eviction, or to the 13th of June. They had 23 of them to begin with. 23 tenían?
24.
They had 24 of them to begin with, but 16 of them were burned by the police last year in the eviction, the violent eviction of the 14th of June. Did you want one answered in specifically?
I mean, yes, with the coin and the knife, what is that story there?
El maíz y el machete, o el maíz y el cuchillo.
Which? Bueno, como esto los hizo cada zona, y yo no sé bien qué interpretación quisieron darle ahí los compañeros que lo hicieron. Están hechos uno por cada zona, por varias lenguas indígenas.
They're in a lot of different indigenous languages, and they were made by different zones, different regions of Oaxaca, and so he's not exactly sure what the symbolism of that one. They have different interpretations based on.
Pero yo creo que es fácil de interpretar, ¿no? Es como una mazorca. Para nosotros debe ser maíz criollo, y esa banderita muy conocida que se le está clavando como un cuchillo debe ser como los transgénicos que nos están contaminando los maíz criollos, o que están explotando al pueblo de México.
So his the interpretation that he would throw out that is that this is corn, indigenous corn or corn native corn, and that it's either the effects of genetically modified corn and how that's destroying things, or else the exploitation of the labor force.
It looks like a knife going through the corn of the head.
Yeah, last question. Okay.
This is not an easy one. This is a tough one. And I'd like to get everybody's personal opinion, all three. Question. Okay. Has there been violence in Apo committed by Apo members other than what has been attributed to agents, provocateurs, and infiltrators into Apo organizations? In their opinion.
Okay. Quiere saber la opinión personal de cada uno de ustedes. Si ha sido violencia por parte de miembros de la APO que no sean ni porros ni infiltrados, o sea, miembros reales, digamos, de la APO.
Yo creo que aquí lo que ha habido es una defensa también, ¿no? Los dirigentes de la APO, incluso los que están encarcelados, acusados de incendio, de sedición, de asociación delictuosa, a mí me consta que siempre llamaron a la no violencia, ¿no? Incluso el día 25 de noviembre, que fue el día más difícil, yo vi desesperado a Flavio Sosa cómo trataba de impedir que la gente se confrontara con los granaderos, porque yo creo que él era muy consciente de lo que podría pasar con eso. Y yo creo que por eso lo tiene también en la cárcel. Para el gobierno es más peligrosa la gente que piensa que la gente que se violenta, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la dirigencia de la APO jamás llamó a confrontarse o a hacer actos que violaran derechos humanos o derechos de la gente. Lo que no quiere decir que mucha gente posiblemente, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues mucha gente también aprovechó acá también, supongo, ¿no? Por ejemplo, en algunas barricadas que llegaba gente y cobraba por pasar la barricada y cosas de esas, ¿no? Que no se puede impedir finalmente, ¿no? Y ahora eso no es... Eso yo creo que no demerita en lo más mínimo el espíritu de este movimiento tan grande. Y tal vez yo creo que hay que ser autocríticos también. Yo creo que en todo movimiento se cometen errores porque se está aprendiendo también, ¿no? Y esto lo vimos en muchas cosas. vamos a decir, empezando por lo más sencillo, desde que en las primeras barricadas se quemaban llantas y empezamos a contaminar, y el mismo hecho de la crítica de la gente, dice no, ya no quememos llantas, quememos leña, cosas que contaminen menos, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, porque uno va aprendiendo, ¿no? Las barricadas no las habíamos vivido. Yo creo que también las barricadas están inspiradas en un mecanismo de autodefensa de los pueblos primitivos, ¿no? Y ahora las revivimos. En momentos difíciles revivimos las cosas que traemos dentro. En la cuestión de...
Déjeme traducir esta parte. In his personal opinion is that the leaders of the Apo were never the people who were instigating violence, never. He saw even the people who are in jail right now accused of firebombing, sedition, all those things, that those are all invented crimes, that they were never really the perpetrators. He remembers even seeing Flavio Sosa at one of the big confrontations, desperately pleading with people to not let anything escalate to the state of violence, probably because he was aware of what could happen. And this has been an extremely pacifist movement, and that has been the focus of the Apo. However, whenever the waters get rocky, there are things that can happen. There are people who can take advantage of the situation, things like that. And he also adds that you always have to be critical, or rather the movement has to be self-critical constantly, because they're committing errors because it's a learning process. And so they're committing errors, and the idea is to be self-critical to be able to correct those errors. To give one simple example, at the barricades, at the beginning of the barricades, they were burning tires. Because of the criticisms of people within the movement and the people of Oaxaca, they said, wait, we're contaminating the air, we can't burn tires. Let's burn wood or something that contaminates less, or do something different. And so that's just one example of being critical and moving beyond that. Usted quería preguntar. He wanted to hear, I don't know, the three. Do you want to hear opinions of each person, or is that enough?
Okay. Bueno, puede ser, pero una parte. Pues una de las pruebas de compañeros de la APO es su inocencia, ¿no? De los tantos que han estado en la cárcel, la gran mayoría ha salido de la cárcel, pero sin pruebas comprobadas. Ese quiere decir que ellos no tienen nada que culpar. Salen de la cárcel sin culpas. Entonces los detuvieron, como le decimos por acá, al Don Pingüe, ¿cómo se dice? A Chas.
Tim Marín.
A Tim Marín. Cayó la... la PFP ahí, ¿no? Entonces nadie sabemos que tenga la culpa en ese sentido. Los que fuimos a la marcha nos damos cuenta y sabemos que entraron los infiltrados cuando veníamos entrando por el periférico, cómo iban ingresando gentes encapuchadas, gentes desconocidas que no iban a la marcha, ¿sí? Y se fueron metiéndose a dos, de a tres, de a cuatro, se fueron metiéndose acá atrás de la iglesia San Agustín, cómo se fueron metiendo, y esos que entraron empezaron a llamar a la gente al Zócalo, y fueron invitando a la gente, y muchos compañeros maestros y de otras organizaciones cayeron en esa trampa, se fueron metiéndose al grupo que se fue al Zócalo, y la gran mayoría de nosotros dijimos no, al Zócalo no, vámonos.
A good proof of the innocence of the Apo is that almost everyone's been released with absolutely no proof that confirms any of the crimes that they were accused of. So there's no way of holding them prisoners, of calling them guilty. The march, he just emphasizes the role of the infiltrators, that at the marches you would see people who came kind of late to the marches and came in, and there were people who either no one knew or they were wearing masks so you couldn't see their faces, and those were the people who who incited the kind of violence that was sometimes seen to say, let's confront the federal police. And occasionally you would see those people kind of take roles of saying, let's go to the Zocalo to take on the police there. And most teachers would say, no, we're not, that's not what we've agreed to, that's not what we're interested in. But occasionally some teachers would go with them, so they were kind of inciting the masses to some kind of violence. So that's the role of the MC for this.
Okay,
he has a question for us.
¿Qué tanto saben de México o de Oaxaca sobre su educación que tenemos? ¿Qué tanto saben sobre las luchas sociales de México, de Oaxaca? Y sobre los grupos indígenas y sobre todo su gobierno. ¿Cuál es la información que ustedes tienen como gente del otro país hacia nosotros?
Okay. He wants to know what kind of information we have about education in Mexico, education in Oaxaca, social movements in Mexico and in Oaxaca, and indigenous cultures in Mexico and Oaxaca. What's the information that we've received? That might be kind of a big answer. I don't know exactly how
to come back. That we've received, that we've learned.
Is that
exciting? That we've come with.
Quieren saber cómo antes de llegar a México, ¿no? Porque ese grupo ha estado aquí una semana estudiando todos esos asuntos, entonces ya tienen bastante información. Pero quiere saber cómo, por ejemplo, antes de llegar a México, o sea, desde Estados Unidos, ¿cuál es la perspectiva que tienen la información? Okay, so let's answer this question. I just explained that we're a group that's been here for a while studying this all of this. So let's answer the question from the perspective of being in the U.S. or being in other countries and what we knew from there before this.
I want to say very briefly, I think it varies enormously depending on who you are and where you are in the U.S. I can only speak for my own case very briefly. I went to Berkeley and studied anthropology, where I had left-wing professors who had themselves worked in Mexico, including Oaxaca, who had much information and very, very strong solidarity with progressive social movements and with the revolutionary history of Mexico. But this I would not generalize.
Para empezar, pues varía mucho, depende de quién eres, de dónde eres, tus experiencias allá, o sea, varía totalmente. Pero ella estudió en la Universidad de Berkeley, en California, donde estudió antropología y entonces tenía muchos profesores de la universidad que pues eran de la izquierda, que habían trabajado en México, que habían trabajado con movimientos sociales, que se solidarizaban mucho con las revoluciones, los procesos en América Latina. Entonces, pues de esta perspectiva tenía más información, pero depende, ¿no? Entonces, una respuesta. Ya.
Y en este grupo hay mucho conocimiento antes, porque
I said to him, among this group, there's probably a lot of knowledge.
Conocimiento muy diverso, pero
conocimiento.
Pero en general, yo creo que hay muy poco entendimiento en los Estados Unidos. Y yo digo como maestra,
I think generally that says it's very little understanding.
Uno de mis clases tiene como su razón es entender the rest of the region in the Estados Unidos. And these students not saben nada de verdad. Saben muchas cosas que no son verdad. Pero la verdad, piensan que asimilación se ve bien.
I just said that my students come into my class, because I teach a class on Native American, and my students come in knowing nothing.
receptive to what they've been taught about that, that it would be a good idea for these people to assimilate into the dominant culture, and that and people are having a colonial mentality about indigenous people generally.
Our lesson is to be totally ignorant in the U.S. I teach migrant kids in Salinas. I work in a migrant environment. I had a friend who was in Oaxaca here last year, and neither of those really gave me much knowledge. The media, I find, when it talks about Oaxaca, it assumes you already know the full history. I think that's a classic problem with U.S. media, even the alternative. If you're not entrenched and seeped in the knowledge, they don't bring you up to date very, very, very well. I've heard many reports over the last year, and even recently, of protests, but there's never any really good background through the media, at least. So if you were like me, getting information from an alternative radio station, even taking it, I feel like there's not a lot of light thrown on the complexity of the issue. I've been very interested and intrigued to understand the complexity of the issue here and the huge racism that exists in this country that I never really knew before.
Ella dice que era bastante ignorante antes de, o sea, que desconocía la situación aquí en Oaxaca antes, y hasta ella tenía un amigo que había visitado Oaxaca, daba clases a migrantes en California, pero no entendía la situación hasta por los medios de comunicación, hasta los medios de comunicación alternativos, que ellos asumen que se suponen que ya tienes un conocimiento de la historia del país, entonces no te da la oportunidad de entender de fondo cómo es la situación, porque explica nada más lo contemporáneo sin dar esa perspectiva histórica. Y ella estaba escuchando una radio comunitaria o radio alternativa allá, pero todavía no entendía la complejidad del asunto aquí y del racismo que existía en México también.
Algunos de nosotros sabemos, hay mucho que no sé, no sé mucho de los diferentes idiomas y comunidades aquí en Oaxaca. Algunos de nosotros hemos trabajado en Chiapas con los zapatistas, que es un movimiento que hemos conocido más. Y solo estamos empezando a conocer aquí por el movimiento que pasó el año pasado. Pero yo creo que nosotros sabemos mucho más que la mayoría allá. He hablado con personas y yo digo que voy a Oaxaca en Chiapas y personas allá ni saben que son estados de México. Piensa que son países ni saben que son de Norte América. Entonces, hay mucha.
Tell us,
what
did you say?
English. Oh, I said that some of us have been to Chiapas. We knew a lot more about the Zapatistas. Many of us really started learning more about Oaxaca since the movement last year. But we're actually, even though, you know, there's a lot we don't know, we know a lot more than most people that I have talked to people in the United States. When I say we're in Chiapas or Oaxaca, they don't even know that they're states in Mexico.
That's right.
They don't even know that they're in America.
Pues muchas gracias y queremos invitarlos para un evento que tenemos en el mes de octubre en este intento de transformar la educación en las comunidades indígenas. Estamos organizando el Congreso Nacional, Segundo Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural. Es ese cartel que está ahí. Va a ser 25, 26 y 27 de octubre aquí en Oaxaca. El primero fue en Michoacán, ahora va a ser aquí en Oaxaca.
He'd like to invite all of you.
Hay un blog allí que está anotado por si quieren entrar a él.
He'd like to invite all of you to the second National Conference on Indigenous Education, which is going to be in October on the 25th, the 26th, and the 27th of October here in Oaxaca in a neighboring town called Tzikatel. And the first conference is in Michoacán, the second one is is going to be here in Oaxaca. So we'd like to invite all of you to that with the same idea that this is a process being constructed and that they could use the voices of a lot of different people.
Is it possible to get posters that I can
post? Pueden conseguir carteles aquí, carteles que